Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos y amigas de Día a Día. Yo soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto saludarlos este domingo 24 de marzo, agradeciendo que estén con nosotros en este día de descanso y con el tema Imágenes violentas, ¿cómo nos afectan? Es algo que tendríamos que hacernos conscientes, todos estamos expuestos a estas imágenes. Y me voy a dirigir no solo a niños, porque inmediatamente cuando escuchamos algo de violencia decimos, ay, ¿cómo le va a afectar a mis hijos, a los niños? No, no, este programa está dirigido a todos, adultos, jóvenes, niños. ¿Qué pasa? Bueno, es un hecho que la tecnología nos obliga muchísimas veces, con frecuencia, a ver escenas perturbadoras, escenas violentas, y no podemos evitarlas. A veces nos llegan a través de la televisión, de la computadora, de los periódicos. El tiempo, la distancia de los hechos, bueno, desaparece. Nos enteramos inmediatamente de lo que está ocurriendo y, bueno, enfrente a nosotros se presentan crímenes, tragedias, muchas veces en nuestra propia casa, en nuestra propia recámara, en la sala. Douglas Carter es un analista estadounidense que escribió hace 30 años, fíjense, hace muchísimos años, escribió esta frase, esta idea: el flujo incesante de señales electrónicas de la televisión afecta no solo nuestros pensamientos, sino también la manera en que pensamos colectivamente. La sociedad nada en este ambiente y casi no es consciente de sus consecuencias. Esto lo dijeron hace 30 años. No sé qué pensaría el día de hoy, ¿verdad?, este analista americano. ¿Por qué? Porque es algo que cada vez ha ido pues creciendo más. Y es un hecho que poco a poco nos volvemos más insensibles a la violencia. Hay quien compara esto con el famoso, ¿verdad?, antiguo rey Mitridates, quien diario, que hacía este rey, pues bebía un trago de veneno para volverse inmune contra posibles intentos de asesinato. Y bueno, pues es algo que nos puede pasar a nosotros, cada vez estamos más acostumbrados a estas imágenes violentas, pero el hecho es que sí, ¿verdad?, sí nos afecta. Hoy la alternativa pues ya no radica en ignorar y saber, es necesario a veces verlo todo. Las imágenes nos saltan, ¿sí?, nos miran y sin embargo cada uno de nosotros reacciona a esa imagen de una forma muy personal y muy diferente. Algunos, podría haber quien, les gusta observar el sufrimiento, hay quienes en cambio no les gustan esas escenas fuertes, otros lo que hacen inmediatamente es voltean para no verlas, algunos, bueno, se les resbala, como dicen por ahí, como el agua. ¿Y a qué se debe esta diferente forma de reaccionar? Bueno, pues cuando vemos una escena violenta, una imagen violenta, y estoy hablando de una fotografía, estoy hablando de un video, estoy hablando de una noticia, pues toca fibras muy sensibles a nosotros. Por ejemplo, cuenta una madre de 38 años, tiene tres niños, y a veces ella misma se cuestionaba la frialdad a cierto tipo de imágenes. Dice, yo me acuerdo que cada vez me vuelvo más inhumana, fíjense lo que decía ella, ¿sí? Recuerdo cuando observé que ahorcaban a Saddam Hussein, bueno, mi intelecto medía la gravedad del hecho, pero emocionalmente no me pasaba nada. Hoy puedo ver en el periódico a veces 10 ejecutados y me siento casi indiferente. Pienso que es algo ajeno a mí porque no tengo nada que ver con el narcotráfico, ¿sí? Por el contrario, y esta misma señora reconoce, esta misma mujer, que es madre, 38 años, reconoce que una película puede hacerla llorar. Si veo una escena tierna, lloro, ¿verdad?, como si fuera una tonta, pero en el fondo me siento bien. Entonces, fíjense esta dualidad, ¿verdad? Por un lado dices, veo que están ahorcando a una persona y al contrario, a veces hasta gusto me da, o veo una ejecuciones y pues no me pasa nada, y sin embargo puedo llorar con una película y con una cuestión más triste. Hay un psiquiatra llamado Sergio Tisserón que confirma, fíjense, esto es interesante saberlo, que el impacto de una imagen despierta emociones anteriores, es decir, algo que te había pasado antes, ves esa imagen y te despierta. Por ejemplo, él cita un ejemplo de un joven de 14 años que fue invitado en clase a presentar una fotografía violenta que hubiera visto en épocas recientes, algo pues cerquita, ¿no? El niño eligió la erupción de un volcán Chaitén de Chile, difundida en un noticiero que acaba de pasar. Le recordó a él, fíjense, a este joven, la lluvia de cenizas tras los atentados famosos del World Trade Center. Entonces, Él tenía una tía que vivía en Nueva York y tanto él como sus padres vivieron con terror las noticias de aquel 11 de septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que es increíble. Este niño no es que el volcán lo viera como algo violento, pero inmediatamente relacionó esas cenizas del volcán con la escena del 11 de septiembre. Entonces, de igual forma, una escena no violenta puede recordarnos experiencias dolorosas del pasado. O sea, este lo relacionó el volcán con lo que había pasado. Ahora, los ojos de cada uno son diferentes, cada uno vemos las cosas de diferente forma. Por ejemplo, ¿sí? Hay quien dice, hay un joven, bueno, no tan joven, ya un adulto joven de 28 años, que él afirma, dice, trato de no ver noticias en la televisión, me produce pánico, me siento aún más impotente. Sin embargo, ¿sí? Él se acuerda cómo lo cimbró una fotografía de un tabasqueño que después de unas inundaciones que había en el 2007, abrazaba a su nieto en medio de la devastación. Se veían tan vulnerables, tan desorientados en medio del dolor. Entonces recordé su expresión frágil durante muchos días. ¿Esto qué quiere decir? Como decíamos, cada uno reaccionamos de diferente forma ante las imágenes violentas. Entonces, puede despertar en ti que algo que no despierta en otra persona. ¿Por qué? Porque la fotografía es un objeto aislado. Aparece, bueno, dentro de un contexto. Y nosotros, tú quien la observa, tampoco somos objetos, sino sujetos cargados de un pasado. Entonces, captas imágenes según lo que eres. A ti te puede recordar algo que te pasó, te puede recordar alguna vivencia que tuviste, te puede recordar algún lugar donde viviste. Es algo que en cada gente esa fotografía violenta causa diferentes efectos. Observamos desde nuestra propia personalidad, con mecanismos de defensa propia, por ejemplo, con tu historia familiar, sí, con tu historia social y nuestra relación con el futuro, sea esta serena o ansiosa. Así cada quien mira con los ojos de su propia infancia. Una imagen, se dice, es una herramienta para pensar, porque desde la infancia nuestra memoria las clasifica para retener aquellas que nos ayudan a reforzar nuestra propia identidad. Entonces es algo que tenemos que ser conscientes, no va a provocar la misma sensación una fotografía violenta en ti, en tu esposa, en tus hijos, pero sí va a despertar, ¿verdad?, algo que cada uno de ellos trae encima. Entonces, vivimos con esta serie de fotografías, de imágenes. Entonces, por un lado, por ejemplo, vamos a ver otro lado. Una escena te puede conmover porque habla de algo que te concierne y así también puede movernos a la tolerancia o a la hostilidad. ¿Sí? Vamos a recordar también un ejemplo. Recordemos esta mujer, ¿verdad?, que vivimos en México, la famosa Mataviejitas, que fue detenida después de que asesinó a 16 mujeres y sufrió, a su vez, luego supimos que había sufrido ella maltrato de su madre anciana. ¿Y aquí qué pasó? Empezó a haber una división de opiniones. Muchos suavizaron su juicio al considerarla víctima de la crueldad. No, pobrecita, fíjense, ve lo que vivió. Y, o sea, es por eso una consecuencia de lo que vivió. Y otros la condenaron al máximo, pero todos, sí, todos, y eso recordemos, seguimos su caso. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, sí, efectivamente condenamos la violencia, pero en cierta forma, vamos a ser francos, participamos de ella. O sea, la tememos para nosotros mismos, aunque no podemos controlar la atracción que en el fondo nos genera. Nos asusta, pero la buscamos. Eso es algo que es también una dualidad. Sí, claro que nos preocupa, sí, la Mataviejitas, claro que dices, no la acepto, pero por otro lado empiezas a seguir su caso y quieres estar enterado de lo que pasa. Ahora, hay algo, podríamos sacar algo positivo de estas de ver imágenes violentas. Vamos a verlo, vamos a ver qué piensan los especialistas, si es posible, si que las escenas de violencia resultan útiles. ¿Cómo podrían ser? En primer lugar, te pueden alertar, es decir, al crearnos una conciencia sobre temas importantes, nos sacan de nuestro escondite seguro e indiferente. Nadie decoraría su casa, ¿verdad?, o tu sala con fotos de alguien que está decapitado, de alguien que está sufriendo, pero a veces es necesario confrontarnos con esos errores para exigir que las autoridades actúen para frenarlos. Y también, ¿saben qué?, para sensibilizarnos, para decir, vean, ¿verdad?, por ahí dicen que el peor enemigo del hombre es el propio hombre. Vean que todo esto de lo que es capaz el hombre, una foto de una guerra, nos hace pensar, ¿verdad?, en la crueldad que está, que tenemos en la humanidad, de las cosas que somos capaces. Entonces, por supuesto que una foto, una imagen puede alertarte. También en un momento dado pueden movilizar, por ejemplo, las fotografías que inquietan pueden volverse acción. La vietnamita, recordemos, llamada Pan Thi Kim, corriendo desnuda para huir del napalm, que fue fundamentalmente para cambiar la percepción mundial sobre la guerra de Vietnam. ¿Sí? O sea, son fotos que se quedan en el mundo y que hacen que la gente movilice, que la gente diga, no, no quiero. ¿Sí? Ustedes recordarán que el Premio Nobel de Economía de 1998 ha dicho que hace años no hay hambruna en los países donde la prensa es libre. Así las imágenes pueden ayudar a evitar situaciones similares. Es decir, movilizan, te dicen, oye, está pasando esto en tal país, tenemos que hacerlo. Y también honran, ¿por qué no decirlo?, cuando ocurre una tragedia en una comunidad, pues mostrar lo ocurrido puede aliviar más a los involucrados que callar. Testificar de los hechos se convierte en una forma de consuelo colectivo, es decir, ¿sabes qué? Pasó esta tragedia. Entonces, claro, esto puede ayudarnos, como decíamos, a alertarnos, a movilizarnos, a honrar a esas personas, pero no quiere decir por eso que tengamos que seguir promoviendo. Ahora, ¿cuáles vendrían siendo los recursos para enfrentar estas imágenes violentas que constantemente estamos viendo? El problema de las imágenes de televisión es que pasan tan rápido que no las podemos comprender bien. Esto es algo que tenemos que ser conscientes. Vemos la tele y de repente nos pasan y cuando menos nos damos cuenta, ya estuvimos frente a ella media hora, una hora, viendo imágenes violentas. Además, fíjense, nos quitan las ganas de informarnos por nuestra cuenta, al hacernos creer que sabemos todo por el simple hecho de verlas. Ya vi el noticiero, ya estoy enterada o enterado de todo lo que está pasando. También, ¿sí?, nos hacen imaginar un mundo amenazante, por lo que aumentan la angustia. Eso es algo que a veces te lo recomiendan. Por ejemplo, antes de irte a dormir, no veas este tipo de noticias, porque lo único que hacen es que te inquietan y dicen, ve qué tipo de mundo estamos viviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer contra su impacto negativo? Decíamos que algo positivo tienen, pero también es muy alto el efecto negativo. Cuando vemos algo que nos trastorna de manera especial, intentemos descubrir qué recuerdo doloroso revive en nosotros o qué fantasía nos despierta. A ver, ¿por qué me llegó tanto? ¿Por qué realmente me impactó tanto? Y por otro lado, dejemos la pasividad y a cambio tratemos de analizar el contexto en el cual se produce la escena. Es decir, no hay que volvernos insensibles, ¿verdad? Es algo que tendríamos nosotros que estar conscientes y, ¿sabes qué? Yo sé que está lejos de aquí, pero me sigue doliendo. De este modo pasaremos de ser observadores bombardeados por la información a sujetos que pueden darle un sentido. Y finalmente, cuando consideramos que la exposición a las escenas traumáticas puede provocarnos algo fuerte, conviene que de vez en cuando hagamos uso de nuestro supremo derecho y apaguemos esa televisión. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes aquí en Día a Día con el tema de hoy, imágenes violentas, cómo nos afectan. Volvemos.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Imágenes violentas, cómo nos afectan, estamos platicando de esta situación y decíamos que tenemos recursos para enfrentarlas, por supuesto. Primero hay que ser conscientes si algo te recuerda, si algo de tu infancia, por qué te afecta esa escena tan violenta. La segunda postura que podemos tomar, importantísima, es decir, bueno, vamos a movilizarnos, a hacer algo porque eso no suceda. A veces decimos, bueno, es que pasa muy lejos de nuestro país, pasa en África, pasa en otra parte del mundo. No, también está sucediendo aquí en México y a veces la violencia puede existir en tu propia casa. Entonces, ¿qué te llama a hacer esto? Algo muy, muy importante es no volverte insensible a esta situación. Y hay una canción que me lo recuerda mucho que dice, solo le pido a Dios, ¿verdad?, que el mundo no me sea indiferente. Eso es lo que tendríamos nosotros que lograr, es decir, que el sufrimiento de otros, aunque lo estés viendo en la televisión, aunque no sean personas cercanas a ti, bueno, que seas consciente de ese sufrimiento y, como dicen, bueno, pues que te duela y que te hagas por lo menos solidario a esa situación. Y bueno, la última recomendación, que esa la tenemos todos a la mano, es que puedes hacer uso, ¿verdad?, de tu derecho y puedes cambiarle a la televisión, puedes apagar, puedes cerrar ese periódico, ¿verdad? Puedes cambiar esa estación. ¿Para qué? Para evitar que estés viendo constantemente estas imágenes violentas. Y bueno, no hemos platicado de los niños, cómo proteger a los niños de esto. Muchos papás nos sentimos, mis hijos ya están un poco más grandes, pero de todas maneras te sientes inquieto y con razón por tanta violencia difundida a través de los medios. ¿Cómo le hago, verdad? Se dice que mucho de la violencia que están sufriendo los niños es causada por lo que ven, y eso es algo que definitivamente es cierto. Entonces, ¿qué límites imponemos? Es algo difícil de hacer porque no le puedes apagar la televisión, no le puedes decir no veas nada, y al mismo tiempo está sujeto. Algunos consejos, fíjense, lo primero sería limitar el consumo, es decir, a los pequeños, a nuestros hijos les fascina sentarse frente a la pantalla por horas, entonces sin embargo, por más que lo pidan, no debemos dejarlos todo el tiempo que quisieran ni permitirles ver cualquier cosa. Hay que poner un consumo de un tiempo, es decir, oye, ¿sabes qué? Pues vas a tener una hora o después de acabar la tarea, ¿sí? O una hora y media, lo que cada uno de ustedes quiera, pero que sea algo limitado. El segundo consejo, controlar aunque no sea demasiado. O sea, asumamos que no les podemos aislar totalmente del contexto nacional, porque bueno, también hay que educarlos a ellos cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes, no va a estar siempre el papá y la mamá atrás de ellos diciéndole que pueden y que no pueden ver. Entonces, prohibirles, por ejemplo, las noticias porque son para adultos, les va a incitar a verlas. Entonces, pues desean ser más grandes. Es mejor que se expongan de vez en cuando a imágenes fuertes y explicarles que pueden ser nocivas incluso para los adultos. Entonces, controlar, pero tampoco en exageración. Yo conozco a una mamá que lo que hacía es prohibirles a sus hijos ver la televisión en su casa. Pues, lógicamente, el niño, en cuanto lo invitaba un hermanito, o un primo a su casa, lo primero que hacía era prender la televisión. Entonces, no se trata de prohibir, pero sí de controlar. Otro consejo, estar vigilante. Antes, niños y adultos percibimos la realidad de forma diferente. Entonces, para un pequeño ver un soldado, por ejemplo, disparar un fusil, es menos perturbador que el espectáculo de personas gritando. Por eso debemos vigilar lo que les altera en particular, o sea, qué les afecta a ellos, qué se les queda grabado. Y por último, el consejo, privilegiar la palabra. Es bueno alentar a tus hijos a hablar de lo que han visto, porque ninguna imagen resulta definitivamente dañina si se le otorga un sentido. A ver, ¿qué te pareció? ¿Qué viste? ¿Te llamó mucho la atención? ¿Qué fue lo que no te gustó? Es decir, háblalo, porque a veces las mamás o los papás podemos pensar que les afecta en más o en menos medida a nuestros hijos. Entonces, es importantísimo ser conscientes que no por ser adultos quiere decir que no nos afecten estas imágenes. Por supuesto que te afectan a los niños, también les afecta a los jóvenes. Vivimos con ellas, es una realidad que las tenemos en los medios de comunicación, entonces tendremos que aprender, ¿verdad?, a cómo pues manejarlas, cómo seleccionarlas y cómo definitivamente hacerlas a un lado y apagarlas. Y bueno, hablando de este tema de violencia, es algo que ojalá pudiéramos nosotros contrarrestar, ¿verdad? De las imágenes existen, la violencia existe, pero ¿cómo podemos nosotros darle la vuelta, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Vamos a luchar mejor por un mundo en que se viva más la paz, en que se viva más la tranquilidad. Y eso me lleva a pensar en el gran promotor, es más, el que le han llamado el apóstol de la no violencia, Martin Luther King. Es interesante saber cómo pensaba este gran hombre, cuál era su teoría, qué fue lo que hizo. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de Martin Luther King. Él nace en el seno de una familia afroamericana acomodada, tuvo una infancia tranquila y una vida familiar feliz. Martin Luther King bien hubiera podido pasar por alto, fíjense, las injusticias y haber dejado que la historia siguiera su curso. Él tenía una vida bastante tranquila, bastante resuelta. O también habría podido sublevarse y decidirse por el camino belicoso como muchos otros. ¿Por qué? Porque le tocó vivir una época difícil, una época de violencia. Sin embargo, él tuvo la gran valentía de levantarse para combatir, así como la inteligencia para hacerlo por la vía pacífica. Fíjense lo importante. En este punto de la violencia, de las imágenes que recibimos, no se trata de ser indiferentes, pero sí se trata de contrarrestar esto de una forma pacífica. Con Martin Luther King, la paz fue un arma política que alcanzó en un principio una dimensión psicológica y después universal. Se convirtió en una forma de estar en el mundo, un medio para modificar la conciencia y el corazón de los seres humanos. En realidad, Luther King no era un superhombre, la verdad, era un hombre normal, cometía errores, tenía temores, tenía dudas, pero era sincero y pragmático y capaz de abrir su fe cristiana a los mensajes de Gandhi y siempre preocupado por el impacto moral de nuestros actos cotidianos y por la congruencia entre el discurso público y la vida privada. Fíjense qué importante es esto. Si como papás nosotros tenemos pues clara esa congruencia que tenemos que vivir, ese impacto que tienen nuestros actos morales cotidianos, yo no estoy diciendo que tengamos que hacer cosas extraordinarias, sino lo que vivamos cada día, eso va a tener definitivamente un impacto en sus hijos y en la sociedad. ¿Cuáles eran las claves del pensamiento de Luther King? Fíjense, juzgar ideas, mas no juzgar a personas. Es decir, los hombres injustos y agresivos acaban siendo sus propias víctimas. Dejan de ser libres para convertirse en esclavos de su entorno, de sus prejuicios y de su pasado. Ello no es razón para tolerar la agresividad o la injusticia. Hay que oponerse a ellos con coraje desde los inicios. Pero si es motivo para estar en contra de las personas que realizan actos o emiten mensajes de este tipo, hacerles frente desde el pacifismo, pues este sí es el único medio para poder transformar la sociedad y a sus integrantes de una manera indefinida. Fíjense muy bien, yo me voy en contra de las ideas, yo no estoy de acuerdo con el narcotráfico, no estoy de acuerdo con la injusticia, pero no por eso voy a ser violenta con las personas que están haciendo esa injusticia. Eso es algo muy importante. Según él, la concordia es una manifestación de valentía. En palabras textuales de Luther King, dice, el verdadero pacifismo no consiste en la no resistencia al mal, sino en la resistencia no violenta contra el mal. Nosotros vivimos en una sociedad, claro, que tiene injusticias, que tiene cosas que no estamos de acuerdo, pero la solución no es, ¿verdad?, el irte directamente a resistir eso, sino resistirlo, ¿sí?, en una forma no violenta contra ese mal. No se trata de una sumisión ni de una resignación, fíjate que así pasa y así son las cosas y ya no voy a hacer nada. Como tampoco es una estrategia que nos satisfaga utilizar. La no violencia es a fin de cuentas un modo de vida que tendríamos que abrigar a todos los hombres por la simple razón que procura ser moral. Es la forma en que nosotros podríamos reducir esa violencia que estamos nosotros sufriendo todos los días. Esta filosofía representa una razón de ser y una solución para reaccionar ante los conflictos o las injusticias. No se puede aceptar tal infamia, por ello es necesario conjugar a la vez valentía y lucidez. Entonces, esto es algo que nos lleva a nosotros a pensar muy bien. Cito a este hombre porque él sí se topó ante un momento de la historia en que había mucha injusticia. Él reaccionó, claro que sí, como decíamos, ante la violencia hay que reaccionar, pero él no reaccionó violentamente. Él lo que hizo fue reaccionar de una forma pacífica y bueno, basta ver todo lo que logró. Él fue acreedor al Premio Nobel de la Paz en 1964. Yo te invito a reflexionar el día de hoy qué tantas imágenes violentas están pasando por tu casa, por tu mente, por la de tus hijos, por la de tu familia y realmente si son demasiadas, pues es momento, ¿sí?, de hacerlas a un lado o por lo menos de reflexionar y de hacernos que nos muevan a hacer algo mejor por este mundo. Te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Te recuerdo, www.lucialegorreta.com, podrás escuchar los programas de fin de semana, programas de la semana, conocer a nuestro equipo y sobre todo mandarme comentarios y sugerencias. Te deseo un muy buen fin de semana y te espero mañana lunes en punto de las 10 de la mañana en Día a Día. Hasta mañana.
En Día a Día estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.